GastroSer. Gastronomía en la cadena SER, con Elisa Muñoz.
Hola, ¿qué tal el verano? Espero que estéis sacando algún hueco para disfrutar de la gastronomía, para tomaros algo fresquito en un lugar precioso, o por qué no, descubrir algún sabor nuevo. En el programa de hoy os vamos a dar algunas ideas, os vamos a hablar de un plan que une vinos con estrellas, os hablaremos también de nuestro paso por el Portamérica, que es un festival donde música y comida tienen la misma importancia, y os daremos algunas claves para preparar escabeches, perfectos para el verano. Pero antes de todo eso, nos trasladamos a un lugar maravilloso.
Se baila así, se goza más.
Los descubrimientos de Claudia González Crespo.
Este verano, Claudia González Crespo, divulgadora gastronómica más conocida como Viva la Boca, nos va a llevar a rincones un poco desconocidos, a terrazas y bares que no salen, bueno, o mejor dicho, que todavía no salen en Instagram y que conservan su esencia. Esa es un poco la idea, ¿no, Claudia?
Efectivamente, Elisa, esa es la idea. Estoy feliz de iniciar esta ronda de descubrimientos veraniegos
Yo
contigo.
Yo también estoy muy feliz de que estés aquí.
Vamos a cruzarnos España un poco de lado a lado, de punta a punta.
Sí.
Vamos a buscar estos lugares que no siempre son obvios, no están necesariamente masificados, como decías tú, ¿no? Y en los que una vez sentadas con una bebida fría delante de nosotras tenemos esa sensación, ¿no?, de merecido respiro de verano.
De reconciliarnos con
exacto,
el mundo, ¿no? Con
exacto.
Nosotras mismas también. Pues venga, pues ¿a dónde nos vas a llevar hoy?
Con este primer hallazgo me gustaría radiotransportaros al sur. Pero nos vamos a ir al sur.
Al
super sur. Nos vamos a ir a Cádiz, a la provincia de Cádiz, más concretamente a la carretera nacional 340 Cádiz-Málaga.
Que esta es la que va por la costa,
por
¿no?
la costa, pegadita
vale,
la costa, ¿vale?
Vale.
Y bueno, en esta carretera, ¿no?, estamos conduciendo hasta este lugar al que vamos y estamos acompañadas de esa vista del estrecho, ¿no?, que es como de ruptura geográfica total.
Sí,
a mí me parece rotunda esta
total,
vista.
Total, porque además los días que está despejado es que ves perfectamente Marruecos.
Efectivamente, puedes ver perfectamente ya el otro continente, ¿no? Así que vamos a decir que es mediodía, que venimos de la playa tú y yo, que estamos hambrientas, ese hambre que da la playa.
Sí, lo conozco bien.
Y cuando llegamos al kilómetro 94 de esta carretera, que serpentea en la subida de Algeciras en dirección a Tarifa, vamos a aparcar en la puerta del Mesón de Sancho. ¿Qué te parece?
Mesón de Sancho.
Eso
es nuestra parada.
Eso
vale.
Es.
¿Y cómo es?
Pues esto es un negocio familiar que lleva abierto desde la década de los 50 del siglo pasado. Además del restaurante es un hotel, ¿vale? Se trata de un mesón de estos de toda la vida.
Uh-huh.
No aparenta los 70 y pico años que tiene, la verdad, porque está súper bien conservado y he de decir que es muy frecuentado por gente de la zona.
Mm, bueno, eso siempre bien. O sea, si
sí.
te llevan amigos que viven por allí, eso
es
indicativo de que está muy bien.
Y entonces vamos a situarnos en ese mediodía de verano en el que hemos reservado una mesa en su terraza. ¿Y por qué en su terraza? Pues su terraza está en alto, a la sombra, está rodeada de árboles, de jacarandas, de catalpas, estás viendo unas hortensias preciosas de colores.
¡Qué ideal! E
incluso vislumbras la piscina de ese hotel, ¿no?, que ya te da esa sensación de azul, de fresco.
De frescor,
de...
sobre todo,
eso
¿no?
es. Bueno, vamos a pedir una cervecita bien fría, tú y yo,
¿sí?
Y seguramente nos pongan una tapita, que en mi caso cuando estuve por allí tocó un salpicón que estaba delicioso. En la carta del Mesón de Sancho vamos a encontrar un poquito de gastronomía tradicional, ¿vale? Que va pues de la altunda almadraba a unas albóndigas de rabo de toro, pasando por un gazpacho, o sea, hay una muy buena
todo,
variedad.
Comida tradicional, ¿no?
Sí,
podemos decir.
Eso
vale.
es. Lo que os recomiendo es que os dejéis llevar y sobre todo que disfrutéis de un trato súper familiar, ¿no? De esa sensación de estar como en casa.
Nada de moderneos,
nada
¿no?
de moderneos.
De Instagram, que decíamos antes al principio, no, esto es otra cosa.
Esto es auténtico.
Pues yo tomo nota, Claudia, ¿eh? O sea, que he apuntado. Mesón de Sancho.
En el kilómetro 94,
¿sí?
¿vale? De esa nacional Cádiz-Málaga. Pero antes de irnos, Elisa, vamos a ir para adentro de esa terraza porque
¿sí?
hay un bar, un comedor, una zona interior en el Mesón de Sancho también. Y lo que hay es, para los frikis de la gastronomía líquida como yo, una
¿sí?
colección de botellas de whisky que es espectacular. Que yo creo que ahí hay joyas, ¿no? Hay auténticas joyitas. Yo creo que merece ser vista casi como una exposición, ¿no? Como si fuera un museo.
Claro, es que no lo hemos dicho, pero tú tienes también un podcast que se llama Trago y Medio, que está especializado en cócteles.
Eso es. Entonces, a nivel...
Tú controlas
a
este
nivel
tema.
De vida, bueno, un poquito.
Sí, sí.
Por lo menos me interesa. Entonces, tener la oportunidad de ver así una colección así, pues me parece una oportunidad muy guay.
Pues no nos falta de nada, Claudia.
Lo tenemos
bien,
todo,
qué
el
placer.
Mesón de Sancho.
Apuntado queda Mesón de Sancho, entre Tarifa y Algeciras, podemos
eso
decir,
es.
¿No? Claudia González Crespo, muchas gracias por este descubrimiento. y seguro que quien esté por Cádiz ahora ha tomado buena nota.
Que tome buena nota. Muchas gracias a ti, Elisa.
Chao, hasta luego. Y de un planazo nos vamos a otro, porque dedicar un tiempo a observar las estrellas puede ser uno de los mejores momentos del verano. Si a eso le unimos un buen vino y un astrónomo explicándonos las constelaciones, la noche no puede ser más perfecta. Desde Ser Ronda, nuestro compañero Esqui Macías nos cuenta dónde y cuándo podemos hacerlo.
Apagan las luces del universo, que voy a empezar a contarte los huesos, y quiero que el cálculo sea imperfecto, que siempre nos quede un error milimétrico, y claro que la astronomía de tu anatomía se basa en unir los lunares con líneas. Parece mentira que el sol se ponga entre tus costillas.
El Cortijo Los Aguilares de Ronda vuelve a organizar por tercer verano consecutivo una de sus experiencias más especiales, donde se mezclan la calidad de los vinos de la Serranía de Ronda, el enclave estratégico de esta bodega, así como también las agradables noches de verano junto al mundo de la astronomía. Vinos y estrellas es una actividad donde, de la mano de un astrónomo y su equipo de sofisticados telescopios, se llevará a cabo una velada nocturna muy exclusiva en la que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer en profundidad todos los recovecos de nuestro firmamento, al mismo tiempo que realizamos una estupenda cata de vinos. Marina Canas, responsable de enoturismo de la bodega Los Aguilares.
Y podemos encontrar una experiencia totalmente diferente, que no se hace aquí en la zona en ninguna parte, en la que se llegará, se beberá tu vinito, mientras un astrónomo del Torcal de Antequera viene y te explica tanto las constelaciones, te enseña nebulosas, trae estos dos telescopios gigantescos, te vas levantando con tu copita de vino, todo esto mientras estás en tu hamaca disfrutando de una noche espectacular.
Se trata sin duda de una propuesta muy cautivadora. La última vez que se ha realizado ha sido este pasado jueves 17 de julio. La próxima oportunidad para disfrutar de este Vinos y Estrellas será el 31 de julio, el 21 de agosto y el 11 de septiembre. Las plazas son limitadas. Para asistir hay que hacerlo con cita previa a través de la página web cortijolosaguilares.com.
Todos los raros fuimos al concierto.
Cada año, a principios de julio, se celebra en Portas, Pontevedra, un festival muy especial, Portamérica. Allí la música y la gastronomía están al mismo nivel y es un momento muy esperado por muchos cantantes, pero también por muchos cocineros, porque esos días cierran sus restaurantes para reencontrarse con compañeros y también disfrutar de los conciertos. Hasta allí nos trasladamos y pudimos hablar con algunos de sus protagonistas.
Comienza a caer la tarde en Portas. Justo enfrente de nosotros hay una antigua fábrica azucarera, ahora reconvertida en guardería y otras muchas cosas, según me han contado. Al lado justo están los dos escenarios del Portamérica. Acaba de empezar ahora mismo el concierto de Marisa Valle Rosso y esta noche se subirán al escenario artistas como Iván Ferreiro, Emilia, Molotov o Alcalá Norte. A nuestra izquierda está otra zona, la zona de la gastronomía, una zona que ya está a pleno rendimiento. Acaban de, hace poquito, empezar a servir las tapas gourmet de cocineros de muchas partes del mundo. Y además acabamos de vivir un concierto sorpresa de Love and Lesbian en esa parte, porque también hay un escenario. El recinto poco a poco se va llenando, hay mucha gente joven, yo creo que siguiendo un poco la estela de Emilia, hay mucho brilli brilli por aquí. También hay mucho niño, porque este festival cuida de manera especial a los niños. Y bueno, en una esquinita, con vistas a todo esto, estamos aquí en un estudio un poco improvisado de la SER. Por el calor nos hemos tenido que trasladar a otro sitio porque hace mucho calor hoy aquí. Y me acompañan tres personas. Me acompaña un músico, el batería de Love and Lesbian, Uriol Bonet.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
Muy bien. Y dos cocineros también. María Adelaida Moreno,
sí,
del restaurante La Provincia, en
sí,
Medellín.
Medellín, Colombia.
Eso es, Colombia. Y Pepe Soya, que es el alma mater de la parte gastronómica del festival. No podíamos arrancarle de este concierto de Love and Lesbian del que hablaba, porque estaba gozándolo todo. Estás en todo. Te he visto también quitando el precinto para que la gente pueda acceder a la parte de tapas, dando también instrucciones a todo tu equipo.
Claro.
Sin parar.
Yo creo que esto es como una boda para ti, porque cada año te reúnes aquí con muchos amigos.
Muchísimos.
Pero al mismo tiempo no te da tiempo a hablar con todos, porque...
Sí, 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 yo saco tiempo para todos y para todo el mundo, creo que, o sea, y para, o sea, no solo ellos, esos amigos, pues me gusta estar en medio del público, saludarles y tal. Solo quería hacerte una apreciación.
Sí.
Aquí Uri dedica más horas a cocinar que a tocar la batería.
Ahora,
dilo de verdad, sí o no.
Ahora nos lo va a contar.
Sí o no.
Bueno, Uri, cuéntanos,
Le dedico unas cuantas, sí que es cierto.
Claro, porque tú aquí, en realidad, vas a tocar con los Bold Lesbians.
Sí.
Ahora no lo has hecho, te has escampado un poco porque era un acústico.
Sí.
Luego vas a tocar con ellos, sí. Pero aquí has estado tú cocinando.
El año pasado estuve cocinando, vine a echar una mano de pinche músico, por decirlo de alguna manera.
¿De quién?
De Artur Martínez.
Ajá, que es amigo tuyo.
Es amigo mío, tiene una estrella Michelin en el restaurante Aurt en Barcelona. Y tengo que decir, y lo digo ya, o sea, el festival donde mejor me lo he pasado ha sido en las cocinas de Porta Mérida.
¿En las cocinas? ¿Que no en el escenario?
No en el escenario.
Qué fuerte, sí. Esto que acabas de decir, ¿eh?
Y en el que mejor has comido, dilo.
En el que
mejor
también.
Sí, y este año me has dicho que también estás deseando meterte en las cocinas.
Bueno, llegué ayer, porque sabiendo que era Porta Mérida y con todo esto ya dije de llegar ayer, y me voy domingo para intentar disfrutar. Ya lo disfruté ayer porque me puse a servir, y mañana ya le dije a Pepe que me hiciera un huequetito, que seguro que me metía también a las cocinas.
Bueno, estoy dando por hecho que eres el que mejor cocina de Love and Lesbian, entonces, ¿no?
Soy el que más horas le dedica. Yo no sé si soy el que mejor o no cocina, pero que le dedico más horas, sí.
¿Y también tienes ojo luego a la hora de elegir restaurantes de carretera y tal, o no?
Mira, en eso tengo ojo, pero hay uno que tiene mucho más ojo que yo.
¿Qué es?
Que es Ricky Follner.
Ah, mira, bueno, es que Ricky es muy foodie también,
es
¿eh?
Es muy foodie.
De hecho, está por aquí también.
Está por aquí grabando contenido también para... Sí, sí.
Pero siento que Ricky no se pierde un Porta Mérida en la vida, ¿no?
Le cuesta bastante.
Ya decía yo. Bueno, María Adelaida, tú eres la parte América de este festival. Bueno, hay muchos cocineros, ya como decía, el que se encarga de seleccionar, que debe ser súper difícil, Pepe, eres tú.
Sí, es muy difícil porque
todos
al
quieren
final,
repetir.
Claro, porque solo caben 33.
Claro.
Sumando pasteleros, total. Y es difícil porque, bueno, incluso a mí pues me cuesta, porque quiero traer a muchos amigos. Siempre estoy diciendo, bueno, pues os voy a contar, o sea, Iván Cerdeño, que lo traje este año, llevaba 3 años queriendo traerle.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Pero no puedo traer a todos.
No caben todos, claro.
Claro, que entonces, hay que esperar.
Porque ¿cómo funciona? Hay 2 turnos, ¿no? Cada noche.
Cada día cocinan 10 cocineros y un pastelero, repartidos en 2 turnos, 5 en el primer turno, 5 en el segundo turno, y el turno pastelería que va como solapado, un pastelero que va solapado entre los 2 turnos.
Y claro, lo que tú decías, que es que mucha gente quiere venir porque para los hosteleros, que además siempre vais al revés que todo el mundo, os perdéis muchos conciertos, os perdéis la vida, pues esto es como maravilloso, porque es estar cocinando, escuchando música a la vez, incluso al lado de donde cocináis.
Aquí no nos perdemos ni uno. Somos claro. Los que más conciertos vemos de todo el público, seguro, vamos, lo puedo asegurar.
¿Y hay alguien que tenga esa espinita, que no ha venido y que digas, jo, me encantaría traer a no sé quién?
A ver, hay un montón de cocineros que me encantaría traer, que no he tenido oportunidad, pero vendréis, espera, voy a decírselo a ellos, vendréis, dejadme tiempo.
Vale, bueno, queda dicho aquí, van a venir al final todos. Vamos a hacer un repasito así, muy por encima de quién viene este año. Albert Adrià, por ejemplo, de Enigma. Jordi Roca, del Seller de Can Roca.
Ajá.
Iván Cerdeño, 2 estrellas, que le has nombrado tú. Paco Pérez, de Miramar, en Dansá. O sea, todo estrellas estamos hablando. Luego también hay muchos cocineros que no tienen estrellas, que son también más noveles, pero en alta gastronomía.
Claro, pero yo creo que eso es lo bonito.
Eso
o sea,
es,
eso es como la parte del cartel musical, ¿vale?
Eso es.
Hay lo que se llama cabeza de cartel. Pero luego hay un montón de grupos que a lo mejor que no conocías, y cuando estás en un festival tienes la oportunidad de conocerlos, descubrirlos, y resulta que te gusta que grupos que desconocías. Y yo siempre, hay gente que me dice, ¿qué tapa me como? Porque está Albert, que a lo mejor saben de su trabajo, y digo, come las que no conozcas primero.
Claro.
¿Sabes? Claro.
Claro, que ahí es una oportunidad para conocer a nuevos grupos y a nuevos restaurantes.
Correcto. Correcto.
Y es que aquí estamos los ocultos.
Ahí están los ocultos, claro, porque además, bien que lo digas tú, María Adelaida, porque el festival mira los 2 lados del Atlántico, también en la música, porque también van a tocar Molotov, Emilia, esta noche, que lo hemos dicho. Ayer estuvieron los Tigres del Norte, pero también en gastronomía, porque hay restaurantes de México, de Brasil
y de Colombia.
Y unos cuantos de Colombia.
Y de Colombia.
Eso es. ¿Qué supone para ti estar hoy aquí, María Adelaida?
Esto es una experiencia que nunca pensé en mi vida vivirla.
Llevas más de 30 años.
Llevo muchos 30 años de trabajo con responsabilidad, y yo creo que esto es un premio a mi trabajo.
Y seguro que además de aquí sacas mucha inspiración, ¿no? Seguro que de aquí te llevas todas ideas.
Todo es inspiración, todo.
Inspiración
todo.
Y amigos, las dos cosas. Y además descubrimientos todo. Musicales también, un poco de todo.
Aquí no hay sino sentimientos.
Oye, ¿qué vas a preparar hoy?
Hoy tengo una empanadita de maíz biche con un enjocado de cangrejo. Y tengo un ceviche de merluza en leche de coco con jengibre, mango.
Es que, madre mía, o sea, quien nos esté escuchando, que haya ido ya a lo mejor a unos cuantos festivales este verano y oiga esto, con lo mal que se come normalmente los festivales.
Que es algo que ocurre bastante. En festivales acabas encontrando siempre el food truck con un poco la comida, la de siempre, que buena, no digo que no sea buena, ¿eh? Pero claro, venir aquí y poder degustar unos platillos de estos pedazos de cocineros.
¿Tú tienes ¿Tienes a alguien fichado para degustar algo esta noche?
Yo es que, bueno, yo voy mirando. Mira, yo por ejemplo vine ayer y ya aluciné. O sea, con por ejemplo, con Paco Pérez, el croissantito que tenía era increíble.
¿Qué era?
Era un medio sándwich de croissant con una salsa tártara
y algas.
Era increíble.
O sea,
por ejemplo, de María quiero probarlo porque además yo el restaurante de María lo tengo apuntado como me gusta. O sea, a mí Ricky me enseñó un día a apuntarme pues todos aquellos restaurantes a los que vamos y tal, no sé qué, y los tenemos en el Google, ¿vale? Y sí. Yo tengo la provincia, como que, tengo que la tengo ahí en Medellín, como, wow, exacto. Cuando vuelva a Medellín tengo que ir a la provincia.
Eso es, próximo concierto de Love Lesbian en Medellín, allí que van a ir, ya mesa reservada.
Además, tú fíjate, o sea que, aparte de que, o sea, que era apetecible cuando cantaba pues, los platos, el ceviche de merluza,
sí, claro que sí.
Leche de coco, era como lo decías, tan bonito y tan dulce.
Claro, ¿no? Suena ¿verdad? Fenomenal.
Claro,
suena
o sea,
fenomenal.
No, o sea, cuando yo lo había leído allí parecía apetecible. Cuando se lo escuché ahora a ella,
muchísimo
digo,
más.
Esto es, o sea, sí, imperdonable sí. Que te lo pierdas.
Vamos, ¿vale? Yo esta noche voy seguro, hazme uno porque prepárame lo que voy a ir seguro.
Qué rico.
Y os quería lanzar una pregunta a los tres. ¿Veis algún punto en común entre la cocina? Una cocina de un restaurante y un equipo en un concierto, toda una banda, o una grabación de un disco, por ejemplo.
Yo siempre he encontrado puntos en común, aunque también hay cosas que no se parecen, ¿vale? Porque es así. O sea, yo, por ejemplo, la dedicación de horas que tiene la cocina es de admirar. O sea, para mí es vocacional completamente. O sea, es un sector que es completamente. ¿Por qué? Pues porque desde que se levantan hasta que se van a dormir están cocinando.
Pero la música también.
Sí, pero
el sacrificio es increíble.
Sí, pero es un sacrificio de horas. O sea, pero yo creo que el trabajo, la intensidad que tenéis en una cocina no es o sea, no se parece a la musical, pero yo creo que es mucho más intensa la cocina. Y sí que es cierto que el. Bueno, de hecho, se dice esto, ¿no? De que las nuevas estrellas del rock and roll son los cocineros y cocineras.
Sí, sin duda. Mírale, pero mira Pepe, ¿cómo va? Pero no podéis verlo en la radio, es pero es que es un rockstar.
No. Me niego.
Sin duda.
Me niego eso. Pero mira, hay algo. O sea, yo cuando hacías esta pregunta, yo creo que sí hay algo que nos une, que es la esencia del porqué de ser. O sea, la música y la cocina. O sea, se interpreta y se cocina para que los demás disfruten. O sea, no es un acto, es un acto de generosidad.
Qué bonito.
Tú lo que quieres es que alguien disfrute con lo que tú haces, sea estar subido sobre un escenario tocando, o sea estar metido en una cocina cocinando platos. O sea, no tiene sentido si no lo disfruta nadie,
si
por
no
muy bueno
parte.
Que seas.
Claro, eso
¿sabes?
Sea. Qué
entonces,
bonito.
Ese es el punto, yo creo que de verdad nos une.
Yo creo que el trabajo de nosotros es para los demás. Realmente ese es el sentido.
No se entiende, sino
que
en persona.
La música, en la cocina, es proyectarlo a otras personas.
Pues nos vamos a quedar con esa idea, pero antes, Pepe, ¿te vas a subir al escenario este año también?
Hombre,
sí,
por favor.
Sí, no podemos decir cuándo, pero habrá algún momento.
Alguna vez sí. Quisiera eso, aclarar qué es lo que nos separa. Dije lo que.
Ah, sí, es verdad.
Lo que nos une. Pues nos separa unos. ¿Cuántos metros hay de aquí a allí? ¿Sabes?
Pues no lo sé, sí. Como. No,
pero mira, a mí me gustaría. 100,
200 metros 200. Es lo que nos separa, 200 metros.
Sí, sí. A mí me gustaría de que algo que sí que noto mucho, la diferenciación, o sea, entre cocineros y entre músicos, pero entre nosotros mismos, es que hay cocineros y músicos que hacen cocina y música para gustar, y hay otros cocineros y músicos que hacemos música y cocina para emocionar.
Eso ya es llevarlo a un nivel más allá,
no,
sin duda.
Que es lo que debe de ser.
Que es de lo que debe de ser. O sea, nosotros no tocamos una canción que no nos emocione. Y yo creo que hay cocineros y cocineras, como hay aquí en Porta América, que no cocinan si no es para emocionar.
Por eso unos perduran y otros no.
Exacto.
Ahí está.
Pues es que ahora sí que lo tengo que dejar aquí. Es que no puedo hacer más preguntas después de esto.
Muchísimas gracias a los tres, Uriol Bonet, María Adelaida Moreno y Pepe Soya. Sigue disfrutando así de tu boda, que es tu boda de cada año.
¿Ya no hay más preguntas, señoría?
No hay más preguntas. Te puedes ir a disfrutar y a,
por supuesto.
Y a seguir con tu gente.
Muchas gracias.
Gracias.
En verano es muy cómodo preparar platos que se puedan consumir de un día para otro y que conserven todo su sabor, incluso que se puedan tomar fríos. Por eso los escabeches son siempre una buena opción. Los cocineros Rodrigo de la Calle y Diana Díaz, del restaurante El Invernadero en Madrid, han publicado un libro dedicado a esta técnica, donde ponen además especial atención en las verduras. Cristina Pareja ha hablado con el chef y le ha contado algunas curiosidades.
¿Sabías esto sobre las berenjenas de Almagro?
No hemos caído en la cuenta que es un escabeche.
En los escabeches es fundamental el vinagre.
Que hay un vinagre específico para cada cosa no es algo que está hecho al azar.
Y también hay que elegir bien el aceite.
Aceite fuerte, sabor fuerte, aceite suave, sabor suave. Porque el rodaballo, aparte de tener un sabor bastante graso, por el colágeno que tiene, que acompañe y no mitigue el sabor del rodaballo. Entonces nos vamos a un aceite más suave.
Además asegura que si se tritura, el escabeche se lleva a otro nivel.
En el restaurante nosotros lo que hacemos es tener una salsa escabechada y añadírsela a un producto para que le dé sabor a escabechado.
También añade vino en algunas recetas.
Si salía malo, alguien siempre decía, no, eso déjalo para cocinar. Y mi padre siempre decía, vino malo, guiso malo. O sea, tengo esa frase grabada.
Por eso no utiliza cualquier vino.
Si vamos a hacer algún pescado, pues hay ribeiros o de ellos muy buenos para añadir a los escabeches.
Y un detalle curioso al final.
Cuenta la leyenda que el laurel, más que para aromatizar cualquier escabeche, lo contaban las abuelas, se añadía para evitar que luego las moscas y los mosquitos se acercaran al escabeche cuando lo dejabas enfriando ahí en la alacena, y se supone que el que tenía esa cualidad, ¿no?
Ya va llegando el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con los recuerdos de Paloma Díaz Mas. Que sigáis disfrutando del verano.
Paloma Díaz Mas, escritora y miembro de la Real Academia Española.
Estábamos a finales de los años 60 y con su modesto sueldo de empleado, nuestro padre logró ahorrar para la entrada de un Seat 600 de segunda mano que compró a plazos. Lo llamó Bartolo, considerándolo un miembro más de nuestra familia que, como tal, merecía tener un nombre. Era nuestro primer coche y con él nuestro padre, que era el único que conducía en la familia, empezó a llevarnos de excursión por lo que entonces eran los alrededores de Madrid. Esas excursiones tenían un modesto componente gastronómico, de almuerzos campestres con alimentos preparados por nuestra madre. Eran indispensables la tortilla de patatas, tortilla con hormigas, decíamos en broma, porque las hormiguitas acudían en tropel apenas olían la comida desde la distancia, las empanadillas de atún hechas en casa y algo que me parece ahora inverosímil, filetes empanados que para mayor redundancia se tomaban fríos en bocadillo, en un ejercicio de pan con pan. Hechos el día anterior o esa misma mañana, en el momento de comerlos, el aceite de la fritura había adquirido un cierto regusto rancio que nos encantaba. Ese era el verdadero sabor de una excursión. También hacía mi madre, para esas salidas familiares, una torta de masa con pimiento, cebolla y tomate asados que ahora identifico como una coca de escalivada. Por lo visto aprendió a hacerla en los años que pasó en Valencia, recién casada con nuestro padre, y nos contaba que allí la preparaba en casa, la llevaba a asar a un horno de pan que había en el barrio, y las vecinas decían quina oloreta, o sea, qué olorcito. Por eso nosotros la llamábamos la torta quina oloreta. Cuando empezó a hacer calor, nuestro padre compró una nevera portátil para llevarla en el coche. Era una especie de cajón de plástico rígido azul celeste con una tapa de color marfil provista de un asa y un depósito inferior donde se colocaba el hielo. Constituyó una notable mejora porque a partir de entonces pudimos llevar a nuestras excursiones bebidas frías y fruta y mantener frescas las tarteras de la tortilla de patata y los filetes empanados, aunque es verdad que estos perdieron algo de su sabor rancio característico. La nevera nos acompañó en las vacaciones en la playa y pudimos comer tortilla con arena en lugar de tortilla con hormigas. Hace unos años, en una ciudad costera, comprobé cómo al anochecer, cuando empezaba a refrescar, Muchas familias modestas sacaban a la playa, incluso al paseo marítimo, mesas plegables, tumbonas, platos y vasos desechables y neveras portátiles llenas de viandas preparadas en casa. Formaban un alegre campamento cuya actividad se prolongaba hasta bien avanzada la noche, mientras los niños jugaban en la arena bajo la luz de las farolas del paseo y los adultos se permitían un respiro tras una jornada de calor sofocante. Sentí una punzada de nostalgia al reconocer aquellas neveras portátiles de mi adolescencia que llegaron en los años 60 y vinieron para quedarse.
Confundí el amor con la protección y ahora no puedo hablar.
Escucha todos los episodios en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSer.